Agua en el cielo, en la tierra, en mi cuerpo.
Agua, agua.
Defender el agua es una manera de defendernos, porque si no, de aquí a poco nos van a privatizar hasta el aire.
Porque el agua es mi derecho. Ojo de Agua, el programa del agua y de la vida.
Lloré el agua y lloré el agua.
Agua que corriendo va.
Lloré el agua y lloré el agua.
Agua que corriendo va.
Lloré el agua y lloré el agua.
Agua que corriendo va.
Semana y un nuevo Ojo de Agua.
Amigos y amigas, hoy tendremos noticias sobre la minería y la represión en Argentina. Además, hablaremos sobre los impuestos verdes que se quieren poner aquí en Ecuador. Un adelanto de las Yaku Noticias.
Y para las aguas profundas, estaremos dándonos un chapuzón por las actividades extractivas y su relación con el agua. Ahí hablamos con Ivonne Llanes desde Acción Ecológica.
También no te puedes perder esta semana la Casa del Agua, que hoy Don Tadeo nos enseñará a cocinar.
Y claro, también un cuento zapatista en el mundo del agua. Así que no esperemos más y comencemos con el programa del agua y de la vida, el Ojo de Agua.
La gente debía optar por una decisión: comer menos, pagar del agua, dejar de mandar a los niños a la escuela.
¡El agua es el pueblo!
Una gota de agua moviliza poblaciones.
La Pachamama demanda agua.
Vamos con las Yaku Noticias.
Iniciamos de esta forma el Ojo de Agua con el Yaku Noticias. Pues en Ecuador los impuestos ya tienen colores, Berito.
Uy, ¿qué dices?
Que ya los impuestos ahora son verdes, rojos y de varios colores.
Esto porque el gobierno quiere poner impuestos verdes a las botellas y a las fundas de plástico.
Y les bautizaron como impuestos verdes. No porque sean lo del movimiento Alianza País, sino porque quieren crear conciencia ambiental.
Pero ni el color ni el sabor de más impuestos cayeron tan bien que digamos.
Pero mientras el gobierno intenta aprobar su nueva reforma tributaria, mejor te cuento datitos bastante curiosos sobre estas fundas plásticas.
¿Y sabes cuántas fundas plásticas se usan en el mundo?
Pues son, escucha bien, entre 500 billones y un trillón de fundas. La mayoría de ellas van a parar a los ríos, océanos y lagos. Y solo se demoran un pequeño tiempo nada más, entre 20 y 100 años en descomponerse.
De esos billones de fundas, imagínate que solo el 1%, o sea, una ínfima, sí, una pequeñita parte nomás se reciclan, es decir, se vuelven a utilizar.
Las fundas, en vez de guardar cosas, lo que hacen es poner en peligro la vida del mar, puesto que las ballenas, delfines, focas y otras especies de animales pueden morir cuando las ingieren, o las aves quedan atrapadas en su interior.
Y aquí en Ecuador sí que utilizamos fundas, pero que da disgusto, man.
Sí, pues, anda a la tienda y te dan funda para el pan, para los huevos, la leche viene en funda, el azúcar, el café, para el vuelto nomás les falta.
Pero espera, ¿y si no usamos plástico, qué usamos?
Puedes reutilizar esas mismas fundas o de tela.
Seguimos acá en las Yaku Noticias y Jorge, ¿vos has recibido ese email que dice no a Pascualama? ¿Ese que recoge varias firmas en los países de América Latina en contra de este proyecto minero?
Ah, pero mira, Berito, este correo no es una cadena cualquiera. Hay un gran tesoro en juego allí, en Pascualama, la riqueza de extensos y milenarios glaciares en la zona fronteriza entre Argentina y Chile. Estos glaciares serán sacrificados con cianuro, ácido sulfúrico y mercurio para extraer oro, plata, cobre y no sé cuántos otros minerales.
Pascualame es un proyecto de minería a gran escala emprendido por la empresa Barrick Gold de capitales norteamericanos y canadienses.
Cerca de los glaciares llamados Toro 1, Toro 2 y Esperanza se sitúan las comunidades de la provincia de Huasco, Atacama, en Chile, y de la provincia argentina de San Juan. Estos poblados se dedican básicamente a la agricultura.
Al momento, la inversión de esta minera Barrick Gold ya suma más de 2 mil millones de dólares. Se estima que Pascualama cuenta con reservas probadísimas de 17 millones de onzas de oro, como 600 y más millones de plata y 565 millones de libras de cobre contenidas allá dentro de esas montañotas.
A esta empresa, Barrick Gold, le brillaron los ojos ante la riqueza que tienen estos glaciares. Por ello, redactó un texto legal aprobado en 1997 por los presidentes de Argentina, Carlos Menem y Eduardo Frei de Chile. Este texto le cedía el control de la zona en términos de la soberanía, recursos hídricos y recursos mineros a estos poderosos capitales.
La movilización en contra de Pascualama comenzó en el 2004, justo al mismo ratito que los cancilleres de Argentina y de Chile firmaron el protocolo adicional específico para favorecer a esta minera en Pascualama.
Y es aún que la minera no puede comenzar con la extracción, porque hay varios recursos legales que impiden este proceso.
La empresa anuncia con bombos y platillos que creará más de 6.000 puestos de trabajo durante sus 23 años de operación.
¿Cuántos puestos de trabajo me dijiste, Berito?
Como 6.000 puestos de trabajo.
En 23 años de operación.
Ajá. Además, asegura que apoyará en la construcción de servicios y en la agricultura a estas poblaciones.
Ay, Berito, pero entonces, ¿por qué tanta preocupación? Si la minería parece un buen negocio para nuestros países.
Porque a costa del buen negocio está el agua. Imagínate que la demanda de agua para Pascualama, escucha bien, será de 370 litros de agua por segundo. Con toda esa cantidad de agua, toda tu familia puede abastecerse por un diente.
Y claro, como sabrás, la minería a gran escala hace huecos del porte de un estadio de fútbol para buscar el oro. Por lo que, ¡chao, glaciares!
Y para decorar todo este pastel, también se planea construir una termoeléctrica que solo abastecerá de energía al proyecto minero. Además, se denuncia la compra ilegal de terrenos por parte de Barrick Gold en esta área.
El Congreso argentino intentó aprobar la ley de glaciares, pero la presidenta, Cristina Fernández, vetó, es decir, no aprobó la ley que protegía esta fuente de agua.
Pero las protestas en Argentina no son solo por Pascualama. Esta semana, 5 personas fueron heridas durante una fuerte represión a la comunidad de Andagala, al norte de este país. La gente de este sector dice que la enorme mina de oro y cobre no trajo la prosperidad tan anunciada.
¿Qué te parece, Berito, si escuchamos este audio que nos habla un poquito más de esto gracias a Claudio De Luca desde Aler, Contacto Sur?
Ruth Vega, de la Asamblea El Algarrobo.
Porque estamos ejerciendo nuestro derecho de querer seguir viviendo en nuestro lugar, porque la explotación de la mega minería nos está perjudicando ya con la lumbrera y con el nuevo emprendimiento, que es 3 veces más grande, y directamente desaparecemos.
¿Qué pasó el sábado a la noche?
En esta oportunidad se decidió pasar frente a las oficinas de la empresa minera, pacíficamente, y bueno, ahí en las oficinas estas nos estaban esperando 50 empleados de la empresa minera, que empezaron a insultar, a agredir, a hacer gestos obscenos, a compañeras le tiraron agua fría.
¿Hubo alguna herida o herido?
Tengo entendido que son 5.
Seguimos acá con el Ojo de Agua. Y para la próxima semana, ¿qué crees? ¡Nos vamos para Cuenca!
¡Ah! Y es que nos vamos de viaje. ¡Qué gara! Que el martes que viene inicia el Encuentro Continental de los Pueblos de la Vía Yala por el Agua y la Pachamama.
En este encuentro se hablará sobre el rol de comunicación popular, el Summa Causa y sobre todo la resistencia de los pueblos ante todos estos proyectos extractivos.
Las empresas transnacionales que contaminan la Pachamama serán llevadas a juicios simbólicos en el Tribunal Ético Internacional que se va a conformar y que se desarrollará al mismo tiempo que este encuentro.
Así que ya saben, Guambras, la próxima semana nos escuchamos al sur del Ecuador, desde allá, desde Cuenca.
Estás escuchando Ojo de Agua. agua que no has de beber,
déjala correr.
Adivina, adivinador, agua pasa por mi casa,
cate mi corazón.
Agua caliente,
salud para el vientre.
Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero.
El agua está en canciones, en refranes, en la vida. Mundo de agua, un mundo de historias.
¿Cómo ha pasado de rápido el tiempo en este programa, El Ojo de Agua? Y ya llegamos al mundo de agua. Hoy te contaremos la historia de la nubecita viajera.
Esta historia viene de la mano de los pueblos zapatistas al sur de México.
Con mucha atención, esta es una más de las historias que nos cuenta el subcomandante Marcos.
Había una vez una nube que era muy, muy chiquita. Por eso andaba solita lejos de las grandes nubes. Chiquita era, apenas un rabito de nube. Cuando las grandes nubes se hacían lluvia para pintar de verde las montañas, volando, volando llegaba la nubecita para ofrecer sus servicios, pero mucho la despreciaban porque tenía poquita agua.
Oh, 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 tú no aportas nada. Eres muy chiquita.
Oh, eres tan minúscula que no llenas de agua el charco más pequeño.
Muchos se burlaban de ella. Entonces la nubecita se iba muy triste a otro lado para lloverse. Pero ¿a dónde llegaba? La hacían a un lado las grandes nubes. Y así se fue muy lejos la nubecita. Hasta que llegó a un lugar muy seco, sin una ramita siquiera.
Aquí está bueno para lloverse, porque nadie viene, nadie me molesta y me dice rabito de nube.
Le dijo la nubecita a su espejo, el cual cargaba para platicarse cuando estaba solita. Y entonces la nubecita empezó a hacer un gran esfuerzo para lloverse, hasta que por fin, ¡ay!, le salió una gotita.
¡Miren, miren! ¡Tengo agua! ¡Sí, miren! ¡Tengo agua! ¡Tengo agua!
Entonces la nubecita se desvaneció y se transformó en una gotita de lluvia. Pero esto no fue algo triste. Poco a poco se fue cayendo la nubecita, que ahora era ya una gotita de lluvia. Como mucho silencio había en ese desierto, mucho ruido hizo la gotita cuando cayó encima de una piedra. Y entonces se despertó la tierra y preguntó,
¡ay! ¿Qué fue ese ruido?
Y la piedra respondió,
creo que fue una gota de lluvia que cayó.
¿Una gota de lluvia? Entonces, va a llover. ¡Rápido! Plantas que están escondidas bajo el sol, prepárense, porque va a llover.
Y las plantas se despertaron rápido y se asomaron, y por un momento todo ese desierto se cubrió de verde. Y entonces las grandes nubes desde lejos miraron tanto verde y dijeron,
¡miren! ¡Allá sí, hay sí, mucho verde! ¡Vamos a llovernos en aquel lugar!
¡Verde! ¡Está muy verde!
Y las grandes nubes fueron a lloverse en ese lugar, que antes era un desierto. Y mucho llovió, y las plantas crecieron, y todo quedó verde.
¡Ay, suerte que existimos nosotras!
Tenemos que ir.
Importante nosotras las nubes,
muy importante.
Dijeron las grandes nubes. Pero nadie se acordó en ese momento del rabito de nube que se hizo gotita y que con su ruido despertó a los dormidos. Pero la piedra sí guardó el recuerdo de la gotita de lluvia. Pasó el tiempo y se desvanecieron las primeras grandes nubes y murieron las primeras plantas. y a las nuevas plantas que nacieron, y a las nuevas nubes que llegaron. La piedra que nunca muere les contó la historia del rabito de nube que se hizo gotita de lluvia.
¿Qué hay detrás de ese vaso de agua?
Con lupa investigaremos cada charco, cada vertiente y sobre todo el agua sucia. Sumérgete en aguas profundas.
Llegamos a las aguas profundas y el tema para hoy son las actividades extractivas y el agua.
¿Pero qué es esto de las actividades extractivas?
Pues son todas aquellas actividades económicas que, como su nombre lo indica, extraen algo de la naturaleza. Se refieren a la minería, la tala de los bosques, la pesca, la agricultura, la extracción de gas de carbón y la extracción de petróleo.
En este 2011 se cumple un siglo desde que nuestro país del Ecuador comenzó a extraer petróleo. La mayor explotación está en la Amazonía ecuatoriana.
Te cuento que aquí en Ecuador diariamente se sacan cerca de 500.000 barriles de petróleo.
¡No! ¡500.000 barriles de petróleo!
Sí, pirilí. Y la extracción de petróleo la hacen empresas transnacionales y una nacional que se llama Petroecuador. Y luego ese petróleo es vendido a otros países.
Ecuador es el quinto productor de petróleo en América Latina y en el 2009 decidió volver a la Organización de Países Productores de Petróleo, OPEP.
Y este petróleo es el principal producto de exportación de este país y, por supuesto, el principal recurso que alimenta el presupuesto y el dinero que tenemos.
Pero el petróleo se termina. Las reservas son muy limitadas, por lo que urge pensar en otra actividad económica.
Así que para hablar sobre el uso del agua y de las actividades extractivas, vamos a conversar con Ivonne Llanes desde Acción Ecológica. Escuchemos.
Pues sí, Berito, como tú dices, estamos en este momento en Aguas Profundas, este segmento del programa Ojo de Agua, el programa del agua y de la vida. Nos encontramos en este momento con Ivonne Llanes de Acción Ecológica, una organización que durante varios años ha trabajado este tema. Ivonne, buenas tardes. ¿Cómo las actividades extractivas amenazan las fuentes de agua?
Bueno, buenas tardes a todos los y las radioescuchas. Quisiera mandar un saludo fraterno desde Acción Ecológica. Bueno, efectivamente, lo que se conoce como el extractivismo o las industrias extractivas, básicamente se refieren a la minería y al petróleo. La extracción de petróleo, gas, carbón, la extracción de recursos minerales, en todas sus fases afecta al agua. No solamente desde el momento de la extracción misma, por ejemplo, en las actividades petroleras, que los desechos de los pozos de perforación, que los desechos, inclusive en la exploración sísmica, muchas veces se hace en cursos de agua, también afectan. La mayor parte de los desechos tóxicos que se dan en las actividades petroleras se encaminan o se botan directamente al medio ambiente o se los acumulan en un lugar y después efectivamente a través de la lluvia, a través de derrames que pueden haber, se ven también afectados las fuentes de agua. Eso también pasa con la minería, pero además la minería es una actividad extractiva que requiere de ingentes cantidades de agua. Es decir, no solamente que se estaría afectando a través de la contaminación, sino que además estaría afectando el acceso y la disponibilidad de agua para otras actividades como, por ejemplo, la agricultura, el consumo humano, etcétera. Entonces, solamente en lo que tiene que ver con la extracción misma se estaría afectando. Pero las actividades secundarias y a su vez el consumo de los subproductos también estarían afectando las fuentes de agua. Concretamente, por ejemplo, ya que estamos ahora todos estos días hablando tanto de la producción, por ejemplo, de botellas plásticas, de bolsas plásticas, etcétera, todos estos desechos que son elaborados en base a derivados de hidrocarburos fósiles son normalmente dispuestos en el el ambiente y a su vez esto causaría impactos a las fuentes de agua, a los ríos, etcétera, ¿no?
Las actividades extractivas se realizan principalmente en territorio indígena, en poblaciones alejadas a las grandes ciudades, a las grandes urbes. Con estas actividades ponen en riesgo los derechos de estas poblaciones, pero no se lo sienten las ciudades. ¿Cómo se pone en riesgo los derechos, no solo del agua, sino ya concretamente de estas poblaciones alejadas de las grandes ciudades?
Bueno, efectivamente en el Ecuador las actividades hidrocarburíferas, concretamente en la extracción de estos hidrocarburos fósiles, se realizan en donde están los yacimientos. Pero obviamente estos yacimientos se encuentran en territorios indígenas, territorios ancestrales indígenas, ¿no? También se están realizando en donde ha habido migración campesina, por ejemplo, de Manabí, de Loja, hacia las zonas de la Amazonía en los años 70, y es ahí en donde se está realizando la actividad petrolera, y es en donde también se está expandiendo la frontera petrolera. Entonces, estas personas, efectivamente, como tú dices, no solamente que se ve afectado los derechos de la naturaleza, ¿no? Que incluyen los ríos, que tienen derecho a fluir, derecho a tener agua limpia, etcétera, sino que también, por supuesto, se está afectando el derecho a la salud de las personas, el derecho a la soberanía alimentaria de esas comunidades, porque en muchos casos no pueden cultivar, no tienen agua limpia para sus cultivos. Entonces yo creo que se está afectando a la salud de estas personas, a la soberanía alimentaria de estas comunidades y también a los derechos de la naturaleza.
En concreto, ¿qué casos han habido de salud o cuál es la mayor afectación que tienen las poblaciones en torno a la contaminación del agua o al mal uso del agua en estas actividades extractivas?
Antes de pasar a esto, yo quisiera un poco tomar tus palabras con relación a las personas que vivimos en las ciudades y que nos parece que es ajeno esto que está pasando, digamos, lejos de donde vivimos nosotras, ¿no? Entonces, yo lo que quería decir es que las actividades petroleras y la dependencia a los hidrocarburos fósiles tiene que ser entendida de una manera integral. El momento en que hay comunidades urbanos marginales, por ejemplo, que están padeciendo la disposición de desechos tóxicos, de basurales, etcétera, aledañas a donde estas personas viven, estos desechos son directamente una consecuencia de la dependencia y de la extracción de combustibles fósiles. Entonces, lo que hay que hacer es unir las luchas. Por ejemplo, comunidades que están cercanas al basurero del Lago Agrio, Lago Agrio, que es una ciudad petrolera, esas personas no solamente que están siendo afectadas por lo que significa una economía petrolera, porque es una ciudad cara, porque hay violencia, por todo eso, sino que además les están doblemente afectando, por ejemplo, a través de la disposición de desechos tóxicos, en la mayor parte de los cuales son, por ejemplo, bolsas plásticas, botellas plásticas, es decir, que el petróleo les afecta inclusive el momento en que ya se han fabricado sus subproductos y se han dispuesto en el medio ambiente. También hay que unir las luchas en lo que tiene que ver con otros procesos vinculados a la actividad petrolera, por ejemplo, la refinería, lo que se quiere ahora fabricar una nueva petroquímica en Manabí, es decir, las comunidades afrodescendientes de Esmeraldas, por ejemplo, que viven en una ciudad en donde no es que se está extrayendo petróleo, pero que se está refinando el petróleo para fabricar derivados de petróleo, son personas que están también afectadas por actividades petroleras. O sea, son afectadas por petróleo. Y también las personas en Manabí que van a ser afectadas por un plan que es construir una petroquímica que lo que pretende es fabricar, por ejemplo, fertilizantes que obviamente se van a exportar, pero también van a ser utilizados para la agroindustria en el Ecuador, ¿no?
Esa explicación nos da a notar que para no seguir extrayendo recursos y para que no se siga contaminando o dañar la naturaleza y afectar los derechos de las personas, es de lado y lado, desde donde se está extrayendo, que son normalmente poblaciones alejadas de las grandes ciudades, pero también en las ciudades, los modos y usos que se les da a las cosas culturalmente. ¿Cuán difícil crees que sea este cambio de forma de concebir las cosas culturalmente, de consumo, de las botellas plásticas, de las fundas, que es el material procesado de este petróleo que se extrae muy, muy, muy lejos de las ciudades, pero que nosotros contribuimos en esta cadena de producción de la extracción de los recursos naturales?
Bueno, yo creo que el cambio cultural, sinceramente, no me parece tan difícil. O sea, yo no creo que sea un problema de que la gente es inconsciente. Yo estoy segura de que la gente, si es que entiende que el hecho de estar, por ejemplo, consumiendo bolsas plásticas está violando el derecho al agua, digamos, en botellas de agua envasada, se está violando el derecho al agua. Si es que la gente es consciente, por ejemplo, de que el consumir bolsas plásticas está afectando al medio ambiente, no solamente donde se va a botar la bolsa de basura, sino a las comunidades que están siendo afectadas por allá. La gente, estoy segura, que tranquilamente va a llevar su bolsita de tela, va a llevar su canasto, etcétera. O sea, no creo que sea un problema cultural. Aquí yo creo que es un problema en que es una sociedad que está regida por intereses económicos poderosos. Y estos intereses económicos poderosos lo que están haciendo es creando una serie de imaginarios que la gente cree. Entonces, cuando te dicen, usted va a ser más esbelta si es que toma agua embotellada en una bolsa plástica. En una botella plástica. Entonces, el imaginario de la gente es ver una chica guapísima, rubia, flaquísima, que está tomando agua de envasada, ¿no? Entonces, pero si es que simplemente la gente sabe que si es que abre la llave, el grifo, y va a tener la posibilidad de tomar agua limpia, de que además es consciente de que esta botella está causando tanto daño, estoy segura que la gente va a preferir simplemente abrir la llave y tomar con un vaso de cristal. O si es que la gente es consciente, como lo hacíamos antes, de utilizar las botellas retornables, va a ser no solamente beneficioso, sino que se va a ahorrar dinero, entonces la gente lo va a hacer. Lo que hay que es romper con este imaginario que los grandes intereses económicos, los medios de comunicación, las agencias de publicidad nos hacen creer. Nos hacen creer que somos modernas porque utilizamos bolsas plásticas. Nos hacen creer que vamos a ser más saludables si es que tomamos agua embotellada. Nos hacen creer que si es que seguimos consumiendo, carros, vamos a ser personas que vamos a parecer mucho más mejor nivel de vida. Entonces yo creo que, pero la gente, y estoy segura que la gente, si es que tú le dices que el derecho humano al agua es una prioridad, que si es que tú le dices que este consumo que están obligándole a tener está causando daño, entonces la gente simplemente va a optar por distintos modos de vida de una manera más fácil. Para los ecuatorianos yo creo que esto es mucho más fácil. Para los ciudadanos de países industrializados del norte, que hasta el hecho de ir a la tienda, porque ya no hay tiendas allá todos son corporaciones transnacionales, todos son grandes cadenas de supermercados, para ellos es mucho más difícil, pero para nosotros no, nosotros vamos al mercado, vamos a la casera de la tienda, vamos a la señora de la fruta, y para todo eso podemos llevar nuestras bolsas de tela, podemos llevar el canasto. Es decir, para los ecuatorianos va a ser mucho más fácil romper con esta dependencia, y yo creo que hay que empezar a través de, por ejemplo, educar a través de este tipo de programas, o simplemente dejar de ver la televisión, al menos del momento que haya propagandas, mejor apagar la televisión, porque sabemos que nos están lavando el cerebro. Exactamente.
Hablamos aquí en Aguas Profundas también sobre estos temas de extracción, y uno de los principales en el Ecuador ha sido el tema del petróleo, que hace ya varias décadas, mucho tiempo atrás, ha sido uno de los principales recursos económicos, pero también uno de los mayores impactos que se le ha dado a la naturaleza, a la Pachamama. Sobre esto, Ivón, ¿cuáles han sido los mayores impactos que han sufrido los ríos y las vertientes en torno a la extracción petrolera en específico?
Efectivamente, desde hace varios años, cuando empezó la actividad petrolera en la Amazonía, es un ejemplo clarísimo, como el caso Texaco, ¿verdad? Los ríos se han visto completamente afectados. La biodiversidad se ve afectada y, por supuesto, las comunidades que han vivido del agua, no solamente para su consumo humano, sino para bañarse, para lavar la ropa, para todo, también se han visto afectadas, principalmente en el tema de salud. Hay enfermedades a la piel, enfermedades gastrointestinales, cáncer, por el consumo de este tipo de aguas contaminadas, ¿no? Ahora, el problema es que las fuentes de contaminación continúan. El problema es que las empresas petroleras han utilizado, en lugar de una reparación integral, han utilizado lo que hacen los gatos, es decir, echar tierra encima de la suciedad. y entonces internamente las fuentes de agua que se encuentran, los acuíferos que están abajo, también se han visto afectados. Entonces es una contaminación que está permanente, aunque cuando no necesariamente tú la ves. Y la gente, por supuesto, sigue enfermándose, ¿no? Hay un caso, por ejemplo, que conocimos hace pocos días, de que Petroecuador tiene el interés de reabrir un pozo que está en la mitad de un poblado en Pacayacu. Nosotros conversábamos con los pobladores que están ahí, y hay casas que están encima de las piscinas que fueron simplemente echadas tierra. Pero el agua que esas familias están consumiendo, existen datos de la Clínica Ambiental, del CEAS, de Acción Ecológica, que dicen que la mayor parte del agua que está consumiendo esta población está contaminada. Entonces, es difícil hacer una relación directa, cáncer igual a actividad petrolera. Obviamente te van a decir, demuéstreme. Pero existen relaciones directas entre qué extraño que poblaciones que están viviendo al lado del pozo petrolero son poblaciones que tienen un mayor número de cánceres comparado con el promedio nacional. Obviamente es fácil ver, no, qué raro, pues que entonces en estas comunidades en donde hay actividades petroleras y los niños se bañan en los ríos, estos niños son los que tienen mayor índice de enfermedades en la piel o de enfermedades gastrointestinales. Es decir, que existe una relación directa de enfermedad con actividad petrolera. Ahora, yo creo que así como en el caso Texaco se ha demostrado que efectivamente estas poblaciones están sufriendo los impactos desde hace 30, 40 años, entonces es fácil decir que en donde hay más actividades de otras empresas donde están actuando en la Amazonía, entonces las enfermedades presentes tienen que ver directamente con las actividades petroleras.
Y sobre los temas de remediación, no solo estamos hablando de tapar o de remediar, de limpiar el río, sino también de responder ante las personas y poblaciones afectadas. ¿Cuáles son las organizaciones e instituciones, tanto del gobierno como empresas privadas, que se hacen responsables de esto? ¿Y ha habido remediación en estos años frente al tema petrolero, de extracción petrolera?
Lastimosamente, primero tenemos que aclarar que aquí no se trata de remediar, sino que se trata de reparar integralmente. Reparar el medio ambiente, es decir, que quede tal y como estuvo antes de la actividad petrolera. Se trata de reparar en términos de derechos, es decir, que las comunidades tengan acceso a un medio ambiente sano, que tengan acceso a salud, que tengan acceso a educación, etcétera, etcétera. Es decir, una reparación integral implica más allá que simplemente recoger el petróleo que se ha derramado o utilizar algún tipo de productos tóxicos, que son los que se encargan de alguna manera desaparecer el petróleo que se ve, pero que de todas maneras sigue contaminando. Entonces, hay que separar claramente entre remediación y reparación. Ahora, lastimosamente, lo que está pasando en el mundo entero es que se está haciendo negocios de la contaminación. Tú tienes negocio del cambio climático, tienes negocios con la basura. Es decir, que mientras, como es un negocio, entonces no les interesa que se disminuya lo que está causando la contaminación, sino que haya más contaminación del cambio climático, porque yo voy a hacer negocio con el mercado de carbono. Yo hago negocio con la basura, obviamente no me interesa que haya menos basura, me interesa que haya más basura. Y en el caso de la remediación, propiamente dicha, pasa lo mismo. O sea, hay empresas que viven de la remediación ambiental de los daños causados por las empresas petroleras, como por ejemplo Petroecuador. Entonces a ellos no les interesa que se acabe la contaminación, sino a ellos les interesa que hayan derrames porque viven de eso. Entonces yo creo que es muy importante, digamos en este sentido, pensar en que no se trata de remediar, sino que hay que acabar con las fuentes de contaminación y reparar. Y reparar también implica una acción civil en el sentido, o penal, que exija a los contaminadores no solamente que reparen, sino que digan que cumplan con la obligación de no repetición del daño. Eso por un lado. Hay organizaciones como, por ejemplo, desde la Iglesia en Sucumbíos, organizaciones como el ISAMIS, que está vinculada a la Iglesia, organizaciones como Acción Ecológica, como el Frente de Defensa de la Amazonía, como la Organización de Derechos Humanos en COCA. Es decir, que existen varias organizaciones que están trabajando en función de entender la solución al problema petrolero con una relación directa con lo que es la reparación integral. Y también, por supuesto, acompañado con el exigir que no se siga ampliando la frontera petrolera y que se cierren las fuentes de contaminación.
Estás escuchando Ojo de Agua.
Gracias, Jorge, por esa entrevista. Y bueno, como ya te decía que el petróleo se está acabando, ya tenemos la solución. Reciencito se anuncia que el futuro económico de Ecuador está en la minería a gran escala.
Habla serio, pelada. Pero oye, la minería no será la misma historia que el petróleo.
Esperemos que no, pero por lo pronto te cuento que la extracción de minerales y de petróleo se conoce en el mundo económico como una actividad primaria y exportadora de recursos naturales.
Esto quiere decir que en Ecuador vivimos de lo que la naturaleza nos da. Lo malo es que nosotros y nosotras no damos nada a cambio a la naturaleza.
Extraemos sus recursos y esta extracción significa un daño ambiental. Parte de este daño principalmente lo sufren los ríos y las vertientes de agua.
Hace un rato, en las Yaku Noticias, hablábamos de que para extraer oro se necesitan más de 300 litros de agua por segundo. Y esta agua se contamina con mercurio o arsénico, que se utiliza para separar el mineral de la roca.
Mientras que en extracción petrolera los ríos se contaminan por los derrames. Escuchemos de nuevo lo que nos dice Ivonne Llanes desde Acción Ecológica.
Al inicio de esta entrevista, de esta conversación en este segmento Aguas Profundas, habíamos hablado que sobre la actividad extractiva, el agua no solo se ve afectada por su contaminación, sino también por su uso excesivo y exagerado en poblaciones en donde su consumo es el más natural, solo consumo humano, no se lo ve como una materia prima de producción al agua. Algunas cifras dicen que la minería usa cerca de 300 litros de agua por segundo. ¿Qué tan realista es esta cifra cuando se habla de minería a gran escala?
Bueno, la cifra puede variar, por supuesto, ¿no? Depende del tipo de minería, depende del tipo de yacimiento, depende de muchas cosas, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que la minería a gran escala consume agua de una manera, digamos, no solamente abusiva, yo le llamaría inclusive obscena, comparado con las necesidades de los seres humanos. Ahora bien, la minería no solamente que consume agua, sino que y que contamina fuentes de agua, sino que además acaba con fuentes naturales o depósitos de agua natural, como por ejemplo el páramo. En algunos lugares del Ecuador se quiere, por ejemplo, o se está pensando en abrir una minería en zonas de páramo. O también se quiere abrir minería en zonas de bosque tropical, que el bosque tropical lo que hace es justamente hacer que se regule el clima, porque a través de la evapotranspiración y todo esto es una fuente de agua, digamos, que está de alguna manera captada ahí. Entonces, la minería contamina, la minería usa y además la minería acaba con depósitos naturales de agua. Entonces, por suerte, el Ecuador todavía no es un país minero comparado con Perú o con Chile, y yo creo que las comunidades locales entienden perfectamente lo que yo estoy diciendo. O sea, no necesito decirles, las comunidades locales saben perfectamente que la minería está afectando el agua. Por eso es que se oponen tajantemente a que se expanda la frontera minera en el sentido de exploración o inclusive en la posibilidad de que se vayan a abrir nuevas minas en aledañas a sus territorios ancestrales y a sus tierras agrícolas, ¿no? Sabemos que en el mes de junio, entiendo que en los próximos días el gobierno va a firmar convenios con empresas mineras para expandir la minería a gran escala. Yo creo que eso va a provocar el levantamiento indígena nuevamente y va a provocar que se agudicen los conflictos sociales y ambientales que se están dando alrededor del tema minero.
Frente a este tema de la minería en el Ecuador, el gobierno actual anuncia que se viene este boom minero. ¿Qué impactos ambientales puede significar ya propiamente dicha la minería a gran escala en el Ecuador frente al uso indiscriminado de agua y también a la contaminación de agua? Se viene este boom minero, la extracción minera a gran escala. ¿Qué impactos tendría con el agua?
Bueno, básicamente lo que te he mencionado, ¿verdad? O sea, digamos, consumo excesivo de agua, una violación al derecho humano al agua en ese sentido, pero además una violación a los principios constitucionales de la prelación del agua, del uso de agua. Es decir, que debería, creo que la minería o actividad industrial como la minería me parece que está en quinto lugar. O sea, primero es el uso, el consumo humano, la agricultura, etcétera. Entonces, se estaría violando con estos principios constitucionales, se estaría contaminando el agua, y también se estaría acabando con estos, digamos, depósitos naturales, como he mencionado anteriormente. Pero yo quisiera, en este punto, un poquito, y también para ir terminando, que las actividades extractivas no son las únicas que afectan el agua, ¿verdad? La agroindustria, los proyectos de hidroenergía, y también se estaría de alguna manera incluyendo al agua dentro de lo que es una mercancía, en lo que tiene que ver con la venta de servicios ambientales. Por ejemplo, el gobierno, a través de su programa Sociobosque del Ministerio del Ambiente, está promoviendo la firma de convenios con comunidades indígenas, principalmente, que son las que tienen grandes extensiones de territorio de bosque. Se estaría promoviendo la implementación de este proyecto que es el Sociobosque. El Sociobosque lo que busca es justamente hacer que lo que son ciclos naturales de la Pachamama, como el ciclo del carbono, lo que estaría haciendo es que el agua, que no solamente que es un derecho humano, sino que el agua es una parte esencial de lo que es la naturaleza, se esté convirtiendo en un servicio ambiental, y la biodiversidad también. Entonces, ¿qué consecuencias podría tener esto para las poblaciones locales y para los derechos de la naturaleza? En primer lugar, se estaría restringiendo el ejercicio de los derechos colectivos de la población a utilizar sus territorios. ¿Por qué? Porque bajo el supuesto de la conservación, lo que estaría sucediendo es que estas poblaciones ya no pueden realizar actividades tradicionales que las han hecho durante toda su vida. Ya no podrían cazar, ya no podrían pescar, ya no podrían hacer un cambio de uso del suelo, etcétera, etcétera. Lo que aquí no solamente que se está violando el derecho de estas poblaciones a sus derechos colectivos, sino que además se está olvidando que los bosques tropicales son como son y los conocemos como tal gracias a que la población ha vivido dentro de esos bosques. Porque los bosques naturales no han llegado a ser, los bosques tropicales naturales no han llegado a ser como son por sí solos. Han tenido un manejo de la población indígena que ha venido, que ha vivido durante miles de años en él. Todos sabemos que, por ejemplo, las poblaciones seminómadas o las poblaciones indígenas que a veces ocupan espacios de territorio dentro de estos bosques van, generan biodiversidad, crean biodiversidad a través de los pequeños cultivos, de las pequeñas chacras que van haciendo, luego se mueven un poquito más allá, es decir, que los bosques naturales no son naturales, digamos, en el sentido de que han aparecido tal y como los conocemos ahora, sin la intervención de los seres humanos. No, las poblaciones indígenas prácticamente se puede decir que han creado, que han forjado los bosques tropicales como los conocemos ahora. Entonces, el momento en que se hace el proyecto Sociobosque y se evita que las poblaciones indígenas utilicen el bosque, lo recreen, lo creen como lo han venido haciendo, no solamente que se estaría, digamos, violando sus derechos colectivos, sino que además se estaría evitando que se vaya generando biodiversidad. Pero claro, lo que ellos te venden es que es un programa de conservación de biodiversidad, etcétera. ¿Y qué es lo que va a hacer probablemente el Ministerio del Ambiente con estos convenios firmados de Sociobosque? Probablemente van a acceder a mercados internacionales de biodiversidad, mercado internacional de carbono y mercado internacional de agua. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la Coca-Cola es una empresa que acaba con las fuentes de agua en muchas partes del mundo. Entonces, lo que la Coca-Cola puede hacer es ir al mercado internacional de agua, ¿no? Y decir, yo quiero comprar permisos para destruir el agua en otras partes, pero no me importa, porque yo estoy comprando, entre comillas, los derechos de contaminar, porque se ven amparados en los derechos que el Estado ecuatoriano le estaría vendiendo a la Coca-Cola a través del programa Sociobosque, porque supuestamente está conservando el agua dentro de los bosques que se supone que están dentro del programa Sociobosque. Y lo mismo con la biodiversidad. Y ni se diga con el mercado de carbono, que es un mercado que todos sabemos que en lugar de combatir el cambio climático, lo que está haciendo es permitiendo que los contaminadores tengan más permisos para seguir consumiendo combustibles fósiles y afectando la atmósfera y el clima del mundo. Entonces, el agua no solamente se ve afectada por la industria extractiva, sino también se ve con todas estas, digamos, etapas que he mencionado anteriormente, sino que además se estaría viendo afectada, ¿no?, por programas que supuestamente lo que buscan es conservar el agua, la biodiversidad y los bosques. Entonces la gente tiene que tener muchísimo cuidado el momento en que le visitan y le dicen que le quieren pagar por la conservación o por cuidar. Entonces tienen que preguntar muchas cosas, cuestionarse y no simplemente dejarse convencer de que les van a dar un poco de dinero por algo que han venido haciendo durante toda la vida, que es conservar los bosques.
Y ya para cerrar esta explicación que traslada los espacios de la Pachamama a un mercado internacional y mercantiliza la naturaleza. Para cerrar, ¿por qué aún la economía ecuatoriana sigue basándose en la explotación de materias primas? ¿Cuál es ese gran salto en el Ecuador que se tiene que dar para no afectar no solo el agua, sino la vida de las poblaciones, de la gente? ¿Qué viene luego? ¿Cuál es la alternativa a los procesos de extracción petrolera o minera en el Ecuador?
Hay que decir que el Ecuador, digamos, los pueblos y las nacionalidades indígenas en el Ecuador han vivido aquí antes de que exista el Estado. El Estado ecuatoriano, propiamente dicho, ha existido desde antes de que hayan actividades petroleras. El Estado ecuatoriano y los pueblos y las nacionalidades siguen existiendo ahorita sin que hayan actividades mineras. Es decir, la alternativa al petróleo, a la minería, tiene que hacerse en función de pensar cómo eran los pueblos y las nacionalidades en el Ecuador antes de que exista la extracción petrolera. Los pueblos son esencialmente agricultores, artesanos. Estoy casi segura que la mayor parte de los pueblos indígenas en el Ecuador viven prácticamente sin consumir mucho petróleo. Y no solamente en el Ecuador, y estoy segura que la mitad de la población en el mundo entero, prácticamente puede vivir sin petróleo, o con lo mínimo indispensable. ¿Por qué? Si tú te pones a pensar que en la India, 700 millones de personas en la India son campesinos, son pequeños agricultores, son artesanos, etcétera, esas personas prácticamente ya viven sin petróleo. Entonces, claro, entonces lo que hay que hacer es pensar en una transición de esta dependencia de una manera, digamos, pensando en cómo era antes el Ecuador, pensando en que no es necesario extraer la última gota de petróleo para poder hacer esta transición, pensando en que hay que hacer las cuentas nacionales y los cálculos económicos de una manera distinta, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no se incluyen todos los costos que implican la reparación de la que estábamos hablando antes en el costo de extracción por barril de petróleo? Estoy segura que si en lugar de que te pongan 2.80 o 5, dependiendo del tipo de petróleo, tú le sinceras el precio de la extracción de cada barril de petróleo, entonces nos vamos a dar cuenta que no es que la economía ecuatoriana necesariamente depende. La economía ecuatoriana, digamos, vive del petróleo, pero con una enorme renta de la naturaleza, con una enorme renta de los pueblos que están siendo afectados, de la salud de los pueblos. Y esa renta, que no se hace cuentas ni se contabiliza, entonces lo que hace es pensar que efectivamente nuestra economía es, digamos, recibe así de la naturaleza y recibe de la salud de los pueblos que se están muriendo un petróleo barato. Entonces, yo creo que es muy importante pensar en que hay que favorecer la agricultura campesina, hay que favorecer una economía que no dependa tanto del petróleo, hay que dejar el petróleo en el Yasuní, ¿no? Para empezar, hay que pensar que cada barril de petróleo tiene un costo que no está, digamos, visibilizado en el costo de venta del petróleo. Y yo creo que es muy importante también que se abran procesos de participación muy grandes, profundos, con la mayor parte de la gente, y a la gente le pregunte si efectivamente, por ejemplo, quiere sacar el petróleo del Yasuní, cómo le gustaría vivir, y una serie de cosas. La gente sabe, la gente es sabia, mejor dicho, no solo que sabe, sino que es sabia, y sabe perfectamente que, digamos, el petróleo no es tan necesario como nos hacen creer. Entonces, la transición hacia un Ecuador post-petrolero tiene que empezar desde ahora y tiene que empezar haciendo una serie de pasos y reflexiones sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro que queremos.
Y ahí podríamos decir en este el ojo de agua que la participación real de la gente sería su autodeterminación, la autodeterminación de los pueblos y de las comunidades. Agradecemos esta entrevista en Aguas Profundas a Ivonne Llanes de Acción Ecológica, quienes también nos seguirán en cada uno de los programas que estaremos transmitiendo de El Ojo de Agua, el programa del agua y de la vida. ¿Algún último mensaje, Ivonne?
Bueno, en realidad lo único que quisiera decir es que, bueno, gracias Jorge, gracias a los compañeros que están haciendo el programa. Me alegro muchísimo de que el programa nuevamente esté siendo producido. Nosotros como Acción Ecológica, bueno, siempre estamos dispuestos a apoyarles en lo que necesiten. Gracias.
Agradecemos a Ivonne por esa entrevista y con bombos y platillos se dice ahora que Ecuador vive un cambio de época, pero aún se mantiene fuerte la idea de seguir extrayendo recursos de la tierra como la principal fuente económica.
Sin embargo, también se planteó la idea de no explotar el petróleo que duerme bajo esta zona que se llama Yasuní.
Los tres campos que componen el proyecto ITT, Ispingo, Tiputín y Tambococha, tienen una reserva importante de petróleo que significaría un gran ingreso para este país.
Pero ni todo el dinero del mundo compensaría el daño ambiental y humano que supone la extracción de este recurso.
Recordemos que estos tres campos se ubican en una de las zonas con más flora y fauna de toditito el mundo.
A eso se les llama biodiversidad, de donde además habita un pueblo indígena no contactado. Estamos hablando de los Tagaeri, quienes así como el resto del país tienen derecho a un buen vivir.
Pero mientras se buscan los fondos que permitan mantener bajo el suelo el petróleo del Yasuní, tampoco se descarta el plan B, es decir, la extracción.
Y asimismo se alistan los contratos con las grandes mineras que explotarán cobre y oro a gran escala.
¡Uy, uy, uy! ¿Quién podrá salvarnos con el agua cuando vengan las grandes mineras?
Recordemos que aunque Ecuador tiene amplias fuentes de agua, esta está mal repartida. Y encima no faltan las empresas que la quieren contaminar o apropiarse de ella.
Como es el caso del petróleo y de la minería, que son las actividades extractivas que estuvimos hablando en este programa del agua y de la vida.
De esta forma estamos cerrando el Aguas Profundas. Si es que tienes algún tema, sugerencia o comentario, nos puedes escribir al correo electrónico ojodeaguaradio@gmail.com.
El agua recorre nuestro cuerpo. 3/4 partes del planeta son agua. Aquí compartiremos historias, secretos y los saberes sobre el agua. Soy Tadeo Soliagua. Y aquí comienza la Casa del Agua. Bienvenidos.
Nosotros Don Tadeo, Aguisol y la Casa del Agua.
Esta semana Don Tadeo nos enseñará a cocinar mientras nos habla de los estados del agua.
Ya saboreó lo que nos contará Don Tadeo, así que mejor pelemos la oreja y escuchemos.
Hoy presentamos el agua y sus estados. Allí llegó mi comadre. Le voy a abrir. ¿Cómo le va, comadre Agua Clara? ¡A los años que le veo!
¡Tadeo, amigo mío!
Venga, venga, y me ayuda a hacer la sopa.
Vamos, vamos, compadre.
Comadre, le voy a enseñar esta receta que aprendí cuando viví en el páramo. Ay, algún día le contaré de mis aventuras por allá.
Compadre, usted siempre me habla de sus viajes, pero nunca me lleva ninguno, oiga.
Está bien. Estoy planeando un viaje justo allá, a los páramos. Ya le contaré para cuándo.
Bueno, verá que me lo promete. Y ahora mejor enséñeme, apure a hacer ese rico caldo que dice.
Ay, comadre, vamos a hacer un caldo de verduras. Para empezar, primero necesitamos...
Papas, 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 pues, compadre. ¿Dónde están las papas para pelar?
Preste. No, comadre. Primero necesitamos agua. La sopa es agua.
Vea, compadre, usted que anda en esas cosas. Ayer le escuchaba a mi sobrino decir que el agua tiene 3 estados. Cierto será. Yo solo he visto el agua en el mar, en las lagunas y, claro, en las llaves.
Verá, comadre, el agua que sale del grifo, la del mar, de las lagunas, de los charcos, hasta la de los ojos de agua, es agua en estado líquido.
¡Ah! Pero ¿y esos otros estados de los que me hablaba mi guagua?
Ya le cuento. Mientras, ayúdeme picando la cebolla, la zanahoria, las papas. Y yo hasta mientras pongo las arvejas y la coliflor, que nos vamos a hacer tarde para el almuerzo. Al fin comenzó a hervir la sopa. Venga, comadre, un ratito. Si ve el vapor que está saliendo de la olla.
Claro que lo veo, si acaso he sido ciega. Si vea también, lo siento, arraya, ya me quemé, carajo.
Cuidado, comadre. Este vapor es agua.
¿Agua?
Agua clara, no, digo, comadre, agua clara. Claro que es agua, sí, pero en estado gaseoso.
¡Ah! O sea, el vapor es agua.
Y le cuento otra cosa. Usted también tiene agua en estado gaseoso.
¿Y yo? ¿Y dónde voy a tener gaseoso, compadre? Me muero, vea.
Sí, verá, junte sus manos, póngalas en su cara y con su boca haga...
¡Compadre! ¡Se le empañaron los lentes! ¡No se le ven sus ojos, tapatíos!
No se preocupe, comadre. Eso también es vapor. Cuando exhalamos, botamos vapor y ese vapor es...
¡Agua, pues, compadre!
¡Agua! Bueno, comadre, traigamos los platos, las cucharitas...
¡Ay, compadre! ¡El jugo está caliente! ¡Ya me quemé la lengua otra vez! ¡Ay!
Póngale hielo.
Aquí está, vea, compadre. Hielito para el jugo. ¿Y ahora qué pienso? Oiga, el hielo no es agua también.
Por supuesto que sí, pues, mi comadre, agua clara. Es agua. Agua en estado sólido.
¡Ah! Entonces, los 3 estados del agua son sólido, líquido y gaseoso. ¡Ah! El agua tiene 3 estados, pues, pero sí ha estado clarito.
Como decía su sobrino, y el agua hecho hielo o en estado sólido también está en los glaciares y en las montañas.
Ya, pues, compadre, ¿cuándo me lleva a conocer esos hielos gigantes del páramo?
Bueno, a los glaciares... difícil. Al páramo, ya le estoy diciendo, planeemos ese viaje. Planeemos que será en el próximo capítulo de esta La Casa del Agua.
Don Tadeo nos sale con cada historia. Pues llegó el final de tu programa Del Agua y de la Vida, Ojo de Agua.
Si quieres escribirnos y conversar con nosotros, no te olvides de escribir a ojodeaguaradio@gmail.com.
Y ahoritita mismo, Berito, nos estamos atrasando. Agarramos un avión y nos vamos hasta Cuenca al encuentro continental de los pueblos de La Vía Yala por el agua y por la Pachamama.
Así que nos escuchamos la próxima semana desde allá al sur de Ecuador, desde Cuenca. ¡Nos vemos!
¡Chao!
El grifo de este programa se cerró. Ojo de Agua, el programa del agua y de la vida. Una producción del Centro de Derechos Económicos y Sociales, CEDES, y de la Internacional de Servicios Públicos, ISP.
Realización Colectivo El Churo.
Tronco, roca, viento, mar, liana, concha, caracol, con mi incienso, copal.